Seguro que recuerdas perfectamente esta escena de los Monty Python.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
¿El acueducto?
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
¿Y las carreteras?
Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
¿Los baños públicos?
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te follen, un pez!
Es fantástico. Bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Eso es lo que se preguntaban en la vida de Brian, y así es precisamente como empieza un libro que hoy te quiero presentar. ¿Por qué es un americano? Pues mira, porque también guardan algún tipo de relación que ahora le preguntaremos al autor de esta obra. A lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre los romanos, pero todo se ha centrado en sus conquistas, sus guerras, emperadores. Hoy te propongo un repaso por la Roma cotidiana. ¿Qué sabemos de su gente? ¿Por qué nos parecemos tanto? ¿Cómo vivían los romanos de a pie? Emilio del Río es doctor en filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputado hasta hace nada. Es director de Museos de Madrid. Y es autor de este libro, Calamares a la Romana. Lo mejor del libro en la portada. Lo edita Espasa. Emilio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel, querido don Ángel? Buenas noches, oye. Encantado de estar contigo y todos los oyentes en la linterna.
Oye, Emilio, lo de la portada, bueno, es que eres un genio, macho. ¿Cómo se te ocurre?
Oye, no, los de la editorial Espasa, el libro está editado en Espasa. Los de la editorial Espasa me dicen, oye, ¿por qué no te pones la toga ahí? Porque yo me pongo la toga cuando hago los vídeos los fines de semana en mi cuenta de Instagram.
Sí.
Por cierto, @emilio.delrio, ahí lo pueden seguir todo. Bien. Te cuento cada domingo cosas de latín y de los romanos. Me dicen, oye, ¿por qué no te pones la toga para la portada? Y no contaba mi editora Pilar con que mi sentido del ridículo está muy bajo, ¿no? Y le dije que sí inmediatamente. Bueno, pues hicimos la foto para la portada y ahí salió un tal Emilio del Río con la toga.
O nos reímos de nosotros mismos o estamos perdidos. A pesar de la que está cayendo, estamos
de... las grandes Claro,
dime, sí,
esa es una de las grandes aportaciones de los romanos. Eso no lo dicen los Monty Python, porque además de lo que cuentan los Monty Python, los romanos nos dejaron, claro, el latín, nos dejaron el derecho, que está en todo el mundo, además, incluso en países cuya lengua y cultura no tiene nada que ver con el latín. O sea, China, la India, Japón, ahí está el derecho, viene del derecho romano, ¿no? Es una de las grandes aportaciones de los romanos. Nos dejaron las termas y nos dejaron, que es a lo que iba, el humor. Esa es una de las grandes contribuciones de los romanos. Esto lo dice Mary Byrne, ¿no? La gran... latinista inglesa. Esto es una de las grandes aportaciones. Los griegos dejan la filosofía, el teatro, la democracia, no los romanos el concepto de ciudadano, el derecho, todo lo que dicen los Monty Python y el humor.
Qué bueno.
Así que lo mejor para seguir a los romanos es reír y amar a los romanos es reír de sí mismos, ¿eh? Que es cosa sanísima.
Oye, Emilio, ¿por qué suena mecano y por qué tiene que ver con la movida?
Bueno, una de las formas de acercar el mundo clásico es que quería acercar el mundo romano a la actualidad era relacionarlo con las canciones de la movida, ¿no? Porque creo que no hay nada más actual que el latín y el griego, por cierto, terriblemente marginados del sistema educativo. Bueno,
esa es otra.
Y una forma de hacer ver la modernidad absoluta de los romanos y de los clásicos es explicarlos con títulos de películas, con títulos de canciones y sobre todo con títulos de canciones de la movida, ¿no? Que pues ahora mismo cumple más o menos 40 años. Yo cuando llego a estudiar a Madrid, a la Cumplu, era la época de la movida, una época de una extraordinaria libertad cultural. Ahora muchas de esas cosas no se podrían dar porque vivimos asfixiados bajo lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces es una forma de reivindicar eso y una forma de reivindicar también la modernidad de los clásicos, ¿no? Poder explicarlos a partir de títulos de canciones de la movida, como en Tu fiesta me colé, a propósito de las fiestas de los romanos que tenían sus buenas juergas también, ¿no?
Sí, sí.
Y
no,
a falta de karaoke, pues tenías músicas en directo.
Y unos desparrames absolutamente descriptibles, que se lo digan a Calígula y compañía. Pero bueno, oye, vamos a puntos concretos del libro, ¿te parece? De este Calamares a la Romana. Quiero que me expliques algunas cosas, por ejemplo, Esto, ponemos a Gabinete Caligari.
Amor, a ver. La noche ha sido larga y llena de emoción.
Oye, ¿es cierto, Emilio, que los romanos quedaban en los bares para tomar un chupito después de la jornada laboral?
Pero, ¿de dónde nos viene esta pasión por los bares? ¿De dónde nos viene? Nos viene de los romanos, claro.
Qué bueno.
Mira, de los romanos no tenían en casa, ni tenían, no tenían luz eléctrica, ni tenían calefacción, ni agua corriente. Entonces, era un sitio donde dormían, guardaban sus enseres, su ropa y tal. Vivían casi todos en pisos, ¿no? Y entonces, iban a trabajar. ¿Y dónde hacían la vida? Pues en los bares. Ahí hacían el desayuno, la comida rápida. Y sobre todo la cena. Hay calles en Pompeya, donde se han conservado calles enteras con bares, ¿no? Como esos barrios, esas zonas de bares.
Bueno, en Pompeya, no, Emilio, en Pompeya hay bares y lupanares.
Hay de todo.
Ya,
hay
ya.
De todo también. Bueno, pero ahí se conserva como el barrio del Húmedo, en León, en fin. Oye, no hay ciudad española que no tenga una zona, unas calles con bares. Bueno, pues eso es lo que hacían también los romanos, y vivían en los bares, hacían la vida en los bares, ahí hacían la cena, y al acabar de trabajar se tomaban unos vinos en los bares, jugaban, se quedaban a jugar después de cenar o se iban a su casa. Y la mayor parte, por cierto, de las que llevaban los bares eran mujeres, ¿no? O sea, ya eran emprendedoras. Las primeras mujeres emprendedoras eran las que llevaban los bares y los restaurantes, ¿no? En el mundo romano, ¿no?
Qué
y
bueno.
En torno a los bares hacían la vida. Los que podían reunirse en las casas particulares porque tenían una gran casa como el Domus, pues lo hacían ahí. Y los que no, tenían como las peñas nuestras ahora, las sociedades gastronómicas,
¿sí?
Lo hacían también en bares. Y apoyaban a un auriga o a otro que llevaba una camiseta de un color o de otro, como eran los de los equipos de fútbol, y en función de que apoyaran al que iba de rojo, al de verde o al de azul, se reunían en un bar o en otro, como ahora, ¿no? Por eso, después del confinamiento nos hemos abalanzado sobre los bares. Es que nos viene de ahí. Y la pasión por el vino, ¿de dónde nos viene? Ya lo dicen los Monty Python, de los romanos también. Porque
sin
para
duda.
Ellos el vino no es que fuera una bebida, es que era un elemento de cultura, de civilización. Los que no tomaban vino eran unos bárbaros.
Ojo, ahí sale el riojano que llevar dentro, lo sigue siendo, ¿eh? Oye, hay quien dice que en la Roma clásica ya podían vivirse escenas similares a esta.
¿Pero y a mí quién me paga mi máquina de DVDs?
Nieves tiene que arreglar esa grabadora ya.
En los estatutos no pone nada.
¿Quiere que le diga por dónde me paso yo los estatutos?
Sí. Todo un niño recomienda que no puede dormir.
¿Han influido los romanos en la forma de construir las ciudades, Emilio?
Si ahora un romano viera un capítulo de la serie Aquí no hay quien viva, que es lo que has puesto, diría, bueno, esto es lo que me pasa a mí, uno de hace 2000 años. Esto es grandioso, ¿no? Que podamos vivir, sentir y identificar como ellos. Es que somos romanos aunque no nos demos cuenta. Claro, vivimos como ellos. Ellos vivían y la configuración de las ciudades es como la que tenían ellos. Tenemos la idea a través de las películas de que vivían todos en las domus estas, ¿no? En los chalés.
Sí.
Pues no, vivían unos pocos, los que tenían dinero. Los que no, pues los que tenían dinero a pagar. Y los que no, pues vivían en pisos, ¿no? en casas de pisos de hasta 6 alturas. Augusto, por ejemplo, prohíbe que se construyan a los bloques de pisos, se les llamaban insulae, es decir, islas. Es una metáfora muy bonita, ¿eh? En el océano de la ciudad vivimos en islas, ¿no? De hecho, en catalán todavía se mantiene para denominar el bloque de pisos, eso es illa, ¿no? Illa.
Uh-huh.
Bueno, cuando uno entra en Barcelona y en la diagonal está la illa, ¿no? A la derecha. Bueno, un centro comercial que han hecho. Bueno, entonces vivían en pisos, claro. Y no tenían metro, ni tenían autobuses, ni tenían coches, Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes. Europa ha tardado miles de años en volver a tener una ciudad de 1 millón de habitantes. Tenían que ir de un sitio a otro. Los desplazamientos eran larguísimos. Por tanto, para evitar eso, ¿qué hacían? Iban construyendo pisos, alturas uno encima de otro. Y Augusto prohíbe, por ejemplo, que se construyan edificios de más de 6 pisos, que son 20 metros de altura. Por supuesto, eso lo incumplieron, ¿no? Los alquileres eran carísimos. Hombre, tú fíjate, ya hubo entonces un intento de limitar el precio de los alquileres, una ley que por supuesto fracasó, no triunfó.
¿Cómo va a fracasar esta, por otra parte? Pero bueno.
Nada nuevo, ¿no? Hay un momento en el que esto es genial también, en el que Julio César da una paga a los legionarios y les paga como recompensa por haber ganado en una batalla, y les perdona el pago del alquiler de un año. Y dice, si viven en Italia, 500 euros, el pago del alquiler. Si vive en Roma, 2.000, o sea, he dicho euros, 506 tercios, perdón, y si vive el equivalente a 500, y si vive en Roma, 2.800, o sea, casi, fíjate, casi 6 veces más era el precio del alquiler en Roma, como ahora en las grandes ciudades, ¿no? Es mucho más caro que en las pequeñas.
Escucha,
por
escucha
cierto,
ahora...
¿sabes qué era lo más caro? Eran más caros. Ahora es más caro los áticos que los primeros, ¿no?
Claro.
Pues en la Roma clásica eran más caros los primeros que los áticos. Porque primero, porque no tenían ascensor. Y segundo, porque en caso de incendio, y había incendios con una cierta frecuencia, ojo, los ha seguido habiendo durante miles de años, pues era más fácil escaparse, si vivías en el primero que en el último. Nuestro paisano, el poeta Marcial, que era de Calatayud, que era un cachondo mental, hubiera sido un gran tertuliano tuyo, dice, pues no tengo dinero, vivo en el ático, como haya un incendio, no lo cuento, ¿no?
Qué bueno. Oye, para terminar, Emilio, calamares a la romana. ¿Por qué? Porque eso también tiene su historia, ¿no?
Bueno, por un lado, porque quería un título que fuera en clave de humor, ¿no? Como digo, el libro está escrito en clave de humor, en capítulos cortos. El Mago More, que es amigo y que me presentó el libro, dice que es el libro ideal para el cuarto de baño. Y todos los títulos, como digo, son títulos de canciones de la movida o de películas, porque no hay nada más moderno que el mundo romano y porque vivimos y sentimos como ellos, y quería un título en clave de humor, y porque además los calamares son un producto, un alimento popular que se come en todo el mundo, y porque además siempre he querido, Ángel, poder entrar a una librería. A mí los sitios que más me gustan son las librerías y los bares, haciendo honor a los romanos, claro. Y siempre he querido entrar en una librería y poder decir una de calamares a la romana.
Sin que me echen. Pues mira, ahí la tienes ya.
Oye,
la tienes
por
ya.
Cierto, que Tron es latín. Sí, claro.
¿Y qué quiere decir en latín Tron?
Hombre, Tron viene de trueno, ¿no? Trueno, que viene del hebreo tonare, tronar.
Sí, pero en mi caso el Tron es la abreviatura en madrileño Chely de tronco. Que no es lo mismo.
Ya,
pero bueno,
ya.
Para los efectos te lo compro.
No me digas que no queda bien.
Te lo compro.
Que no queda bien. A Júpiter, al dios de los dioses, le llaman Júpiter tonante. Así que Ángel Estrón el tonante también.
Sí, tampoco queda mal. Emilio del Río, autor de Calamares a la Romana, lo edita Espasa. En clave de humor, es cultura clásica. Gracias, profesor. Cuídate.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós,
gracias,
amigo. Adiós.
Adiós.
Claro, si te pregunto por un libro de la literatura española y mundial que esté por encima del resto, seguro que hablas del Quijote. Yo ayer colocando estanterías tengo 4 o 5 ediciones y algún póster maravilloso. La obra maestra de Miguel de Cervantes sirve para conocer la España de su tiempo, sus costumbres, su modo de hablar.
Vuestra merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Eso no, Sancho, respondió don Quijote, que el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí, Sancho, que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza.
El ingenioso hidalgo matiza los refranes de Sancho. Este es uno de los fragmentos escogidos por Fernando Vilches para iniciar su nuevo libro, Con buenas palabras. Lo edita Arzalia. Profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, inicias el libro con este fragmento del Quijote, seguido de otra cita. La cantidad de energía que se necesita para corregir una estupidez es mayor que la necesaria para producirla. ¿Has mirado al Parlamento para recordar esto?
Sí, sí, vamos, claramente. Yo además te escucho muchas tardes tus monólogos y podía reproducir muchos de estos aquí en la portada tuyos. Es decir,
oye,
sí.
¿Qué son las prevaricaciones, los prevaricadores del lenguaje?
Pues eso, tus amigos, los políticos, que le pegan unas patadas al diccionario tremendo. Y hay que decir también que muchísimos periodistas han perdido la conciencia de que son profesores de español del siglo XXI y entonces no maltratan el lenguaje. Esos son los prevaricadores fundamentales, políticos y periodistas.
Oye, ¿a quién va dirigido este Buenas Palabras? Es casi un libro de consulta.
No, yo estaba oyendo ahora a mi amigo Emilio. Estaba escuchándole la entrevista. Que
interesantísimo
además,
el libro, ¿eh? Interesantísimo.
Es un tipo, además, es un tipo fuera de serie, Emilio del Río. Y entonces, pues, estaba pensando que los dos libros son muy, muy parejos. Intentan, con sentido del humor, que la gente, pues, se deleite aprendiendo, ¿no? va dirigido, yo creo, que a la gente que quiere mejorar un poquito su forma de expresarse, quiere algunas dudas que tiene, pues quiere quitarlas, quiere solucionarlas. Aquí hay muchas, muchísimas dudas de las que me plantearon a mí en mi estancia durante 3 años en el programa de Reencope. Muchas de ellas están en este libro.
Pues mira, haciendo autocrítica, empezamos por alguna de ellas. Mira.
Vamos allá.
Oye, la noticia, hablando de confrontaciones. El sindicato Lab pide el reingreso en el cuerpo de bomberos de un tal...
¿Por qué está mal dicho, profesor?
Sí, esa la hace el 99,9% de cualquier comunicador actual, ¿eh? La palabra que está ahí mal dicha es confrontación, Ángel. Ya. Es decir, si miramos el diccionario, jamás ha significado enfrentamiento. Por lo tanto, cuando empleáis confrontación, ojalá, Ángel, fuera el Parlamento un lugar de confrontación, es decir, de cotejar, de intercambiar opiniones para llegar a una mejor. No, lo que hay en el Parlamento, lo que tú querías decir, es que hay enfrentamiento, que claro, eso es lo triste.
Uh-huh. Oye, uno de los grandes problemas de cualquier lengua, imagino que son las invasiones, en este caso, anglicismos, galicismos, germanismos. Otro ejemplo.
Carne humana a bordo.
Cuesta contener los calificativos. Por contra, en España seguimos preocupándonos y ocupándonos de esos 629 inmigrantes. Imagino que te vas al por contra, ¿no?
Sí, exactamente. Ya lo hablamos en su día, además, porque sí, veo que son elegido muy bien, has elegido los errores. Entonces, bueno, en peligro no está el español por esto, porque te hemos entendido perfectamente. Lo más elegante, diríamos, vamos, digo, lo más normativo, que no te quiero llamar inelegante, que luego me regañas y me vas a echar del programa como colaborador. Entonces, el por contra se entiende muy bien, lo que pasa es que francés, par contre, es decir, no es español. En español es por el contrario o al contrario. Claro. Estas invasiones son normales, Ángel, si es que vivimos con vecinos franceses, ingleses, portugueses, luego lo normal es que nos intercambiemos palabras, neologismos y conceptos. Como decía Santiago Alcoba, un catedrático de español en Barcelona, que el neologismo de hoy es el vocablo de mañana, o sea que no hay problema.
Uh-huh. Oye, desde que escribiste el anterior libro, sí, que tuve la suerte de echar una mano en la presentación aquella en la sede, sí, de La Razón,
sí,
¿verdad?
Sí, amor, lo pasamos estupendamente.
¿Hemos mejorado o hemos empeorado el uso de nuestra lengua? Ha pasado poco tiempo, pero entiéndeme, ¿vamos a peor, sí, sí, o no?
Sí, sí. En 2 ¿sí? años que ha pasado de aquel libro, vamos a peor, a mucho peor. ¿Sí? Vamos, sí, sí, sí. Vamos al... En el sistema... Bueno, tengo que hacer siempre, hago siempre, cuando me preguntáis tú o Carlos, que en la radio es donde mejor se usa el español, ¿eh? Y no es peloteo ni es nada, es que cuando cojo y hago análisis de los medios de comunicación, donde saco para aburrir es en los medios escritos y donde mucho menos tengo posibilidades es en la radio, ¿no? En la televisión es penoso también. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Pues que estamos como los chicos jóvenes, le echamos la culpa al móvil, a las redes, al no sé qué, no, vamos. O sea, los chicos tienen su lenguaje, como hemos tenido tú y yo cuando éramos más jóvenes, su lenguaje de grupo. Pero como se entiende todo, pues hemos descuidado, diríamos, el cómo cocinar con tal de que eso se pueda comer. Y yo creo que hay que cocinar con cariño, hay que presentar la comida con elegancia para que luego el resultado sea los ojos, los oídos y el gusto.
Yo, obviamente, no quiero poner comparaciones. Yo trabajo con las palabras, en este caso hablando y escribiendo un poco. Tú trabajas enseñando precisamente el español. ¿Cuánto se te revuelven las tripas cuando oyes que el español va a dejar de ser lengua vehicular?
Pues fíjate, es tristísimo. Acabo de participar en la firma de un grupo de escritores que vamos a pedir que, por favor, se reconvenga esto. O sea...
Eso lo quiero vender yo cuando lo tengas, ¿eh?
Sí, claro. Me ha escrito un compañero desde Murcia y he dicho que adelante, que cómo no. Claro. Que se me revuelve la tripa. Me da pena, Ángel, yo creo que lo has dicho tú alguna tarde en algún análisis. Peor para ellos, y es que los hijos de esta gente va a crecer sin una posibilidad enorme, que es el español, que se pasea por el mundo entero, Ángel, que es la segunda lengua materna del mundo después del chino mandarín. Entonces yo no sé qué pretenden los catalanes independentistas, porque los catalanes sensatos seguirán hablando, si pueden, catalán, español, inglés, francés y lo que le echen, si los idiomas se enriquecen. ¿Qué hacemos con esto? La catetez, o sea, esto es la caspa.
La paletada,
o sea, son catetos, pues allá ellos, es una pena, porque Rufián habla mal el catalán y habla mal el español, es una pena. O sea, que este tipo de día podía educarse en las dos lenguas y mejorarlas y no enmachacar a una. Pero ¿qué pasa? Porque esto acaba siendo un negocio, Ángel. Lo has dicho tú eso. Entonces, la nivez es un negocio. Nadie se preocupe que esto no es un fin político de separarse. No, no. Es un negocio estupendo para vivir de él.
Es verdad.
Y ahora le han dado por nuestro idioma, pues mira qué bien.
Mira, otro corte, en este caso, de un socio que tengo yo aquí en el programa.
Sí, que yo le quiero mucho.
Te diré que una vaca te mira mal y sales por patas, yo creo que claro, alguna. Como te mira de reojo y dices, perdone señora, que no quería tocarle. Perdone señora, que no quería tocarle.
Ya.
Es raro porque, sí, es el leísmo que hace John. O sea, yo ya se lo he dicho muchas veces. Rarísimo que un vasquito, del mismo Bilbao, porque tú tienes ahí colaboradores como Israel, que es gallego, que no es leísta ni borracho, vamos, aunque le pegues es leísta. Haga otras cosas, pero no es leísta. ¿Por qué? Porque los leístas somos fundamentalmente los de Madrid y nuestra zona de influencia. Entonces, el leísmo es una cosa que no he podido combatirle en 3 años con el maestro Herrera, contigo tampoco, hacéis lo que os da la gana con el leísmo, pero con
una y con otras muchas cosas, Ángel, también, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero yo es lo que a mí me toca, ¿no? Pero una ventajita, que como cuando se habló del tema del leísmo para persona y masculino, como había mucho madrileño en la academia, pues dijeron, venga, es válido. Entonces vale decir que yo a mi hijo le quiero y vale decir que a mi hijo lo quiero. Ya. Pero el buen español es yo a mi hijo lo quiero, como se dice en Andalucía, yo a mi chico lo quiero. Aunque luego digan ustedes vosotros, pero yo a mi chico lo quiero. Y nosotros decimos le quiero, porque es más suave. Pues bueno, y Herrera sí que yo cuando lo digo por la mañana, que le conecto a las 10 de la mañana cuando me levanto, pues me alegro saludarles. Pues vale, me alegro saludarlos, pues no le da la gana.
Oye, la última, profe. Con Dime. Esto del COVID, ¿lo vamos a presentar el libro?
¿Con esto de la COVID?
Sí.
Así que te reconvengo. O sea, no, el masculino es el virus. Él,
pues,
¿no? ¿Y? No, el virus es masculino. ¿Y la enfermedad es la COVID?
¿Y qué es COVID?
COVID es eso, es una especie de monstruo de lenguaje. Es covirus, o sea, es el virus en inglés más disease. O sea, es una combinación. Y luego el 19 es del año en que lo detectan. Pero es la enfermedad. Y como la enfermedad es femenino, pues la COVID, así que te regaño.
Macho, si lo sé, no te llamamos. Bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a presentar o qué?
Voy a presentarlo, sí, el día 22 en la biblioteca que hay en la Casa de Vacas del Retiro y con la gente de un colaborador de esa casa, que es Javier Sierra, que se ha ofrecido y me ha encantado, pues yo le tengo muchísimo cariño. Claro. Y me gustaría que hubieras estado tú, pero tú estás más ocupado que el Guerra.
Para otra será, no te preocupes.
Sí, profesor, porque voy a escribir una sobre el lenguaje político y esa te la voy a dedicar a ti, ese libro.
Venga, encantado. Y voy a la presentación y nos ponemos a repartir. Que mira
y
que
lo presentas, eso, y repartimos leña.
Fernando Vilches, autor de Con buenas palabras, todo lo que necesitas para expresarte mejor. Nos hace falta leerlo, ¿eh? Lo edita Arzalia. Gracias, Fernando, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, profesor. Chao, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.